momento en cuanto a la actualidad internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Sigue marcando la agenda de la Casa Blanca, la agenda internacional. Entre las medidas más discutidas, cuestionadas, sobresale ese congelamiento de todo el sistema de ayudas que la primera potencia del mundo distribuye a nivel planetario a través de la USAID, también en telón de juicio. Paula Ariza, Enfoque.
Fue una de las primeras decisiones del magnate Donald Trump al regresar a la Casa Blanca. El congelamiento de fondos de ayudas a otros países tiene la incertidumbre a varias organizaciones, pero sobre todo a USAID, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que cuenta con un presupuesto de $42,800 millones destinados a ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo en todo el mundo. Para el mandatario estadounidense, esta pausa de 3 meses es necesaria para comprobar si ese gasto responde a los intereses del país, pero según Maureen May, vicepresidenta para programas del WOLA para Latinoamérica, dicha decisión es contraproducente para la política extranjera de Washington.
Otra parte del apoyo es justamente para la lucha contra el narcotráfico a nivel global y en América Latina también. Entonces, el freno de programas de cooperación implica que en Colombia no pueden volar los aviones que son justamente para operativos contra el narcotráfico en el país. En México ya no hay tanta cooperación para el tema del combate al fentanilo. Entonces, también todo esto está impactando todos los intereses que ha expresado el gobierno de Trump de no solamente buscar cómo frenar la migración y atender y obligar a los países a recibir a sus personas deportadas, pero también otras áreas de prioridad de Estados Unidos, como la lucha contra el narcotráfico. Y toda esa incertidumbre también hace la pregunta: ¿qué tanto esos países van a luego buscar otros donantes más fiables, incluyendo a China y otras partes del mundo, que justamente sería contrario a los intereses de Estados Unidos?
Otra de las amenazas contra el organismo vino desde el patrón de Tesla, Elon Musk, que ahora está también al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental y amenazó con cerrar USAID. Pero según Mayer, esto no es tan fácil.
Los demócratas en el Congreso han resaltado que es ilegal cerrar USAID sin haberse pasado por el Congreso de Estados Unidos. Que el USAID fue creado en 61 por una ley de apoyo exterior. Yo creo que tendría que haber un pasar por el Congreso también la autorización de cualquier cambio más grande o cierre de USAID. Yo creo que estamos frente a una situación muy preocupante con un gobierno federal aquí de Trump que realmente no tiene respeto a los procedimientos y tampoco a las propias leyes que han establecido en el Congreso.
El congelamiento de fondos tiene a proyectos en vilo, varios empleados fueron despedidos y se teme que algunas organizaciones no logren mantenerse, así se reanude el presupuesto más adelante.
Maureen Mayer del Washington Office sobre Latinoamérica. Basada en Washington, lanzada por Paula Ariza para este enfoque. A esta hora, el Departamento de Estado estaría absorbiendo la agencia USAID. Marco Rubio, durante su gira centroamericana, asegura haber sido nombrado administrador principal. Próxima cita informativa, aquí a las 23 horas GMT, enfoque sobre el hemisferio occidental, segunda última parte.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un saludo cordial desde París. Hoy tengo el agrado de presentarles nuestro programa desde el Forum des Images, donde tuvo lugar este año la ceremonia de los premios Lumière de la prensa extranjera al cine francés. Y hoy les vamos a contar los principales galardones de esta ceremonia que abre la temporada de premios en Francia. Acompáñenme. Sin sorpresas, la película Emilia Pérez arrasó en la edición número 30 de los premios Lumière, 5 galardones en total para esta cinta que causó polémica en México y también entre los críticos de cine en Francia. Victoria asimismo para los actores naturales. El joven Clément Favot se llevó el galardón como revelación masculina por su rol en Van Dieu, la mejor primera película en los premios Lumière. El guineano Abu Sangaré alzó la estatuilla al mejor actor por su increíble interpretación en la historia de Suleimán. El Conde de Montecristo fue distinguida por su fotografía, mientras que el maestro iraní Mohammad Hasoulof se hizo con el premio a la mejor coproducción internacional por su muy aclamada La semilla de la higuera sagrada. y fuimos al encuentro de los miembros de la Academia de los Lumière, quienes nos dieron sus impresiones sobre la producción cinematográfica francesa. Como todos los años, los miembros de la Academia de Lumière se reunieron en París para entregar los premios al cine francés, velada en la que pudimos ver algunas de las estrellas de la industria cinematográfica de Francia. El cine en Francia va viento en popa con cerca de 250 películas inéditas que salieron en las salas de cine y cerca de 40 millones de entradas vendidas en 2024 en el territorio francés. Con una producción tan grande, los miembros de la Academia de Lumière tuvieron mucho trabajo este año, así que les propongo que descubramos la cinta que ganó la estatuilla a la mejor película del año.
Le Lumière de meilleur film est attribué à Emilia Perez de Jacques Audiard.
Sin sorpresas, el narco musical Emilia Pérez se llevó el premio Lumière a la mejor película francesa del año, confirmando el éxito que ha tenido esta cinta no solo en Francia, sino en el extranjero. La película también se llevó los galardones a mejor director para Jacques Audiard, mejor interpretación femenina para la actriz trans española Carla Sofía Gascón, mejor guión y mejor banda musical.
Me dio aquí, me dio allá.
Estos premios contrastan con la viva polémica que desató en México este musical que transcurre en un país gangrenado por la violencia, el persistente drama de los desaparecidos y que habla de un narcotraficante que cambia de sexo. La polémica se coló también entre los periodistas de la Academia de los Lumière.
Manitas.
Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez.
Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu la première fois à Cannes.
Me encanta esta película. La vi en su estreno en el Festival de Cannes. Es una cinta sorprendente, dinámica. La puesta en escena es sorprendente. Los musicales tienen una dificultad técnica muy alta y a menudo suelen ser aburridos. Pero además, Emilia Pérez aborda un tema que hemos visto cientos de veces en el cine desde otro punto de vista. La banda musical es extraordinaria para acompañar la historia y, de hecho, ya ha ganado muchos premios.
Emilia Pérez me ha causado muchos problemas durante todo el año, porque era uno de los pocos críticos que no encontraba el fondo a la altura de la forma, pero el tratamiento del tema. Cómo esa visión casi colonialista, yo diría, esa visión negativa, esa visión presentada como realista cuando es casi una ciencia ficción, es doloroso de ver para muchísima gente, para todos los colectivos que son minoritarios, pero que también deben estar representados en el siglo XXI de una manera mucho más sana, mucho más actual, mucho más digna. Tiene dos cosas fantásticas, que son dos actrices extraordinarias, que es Carla Sofía y Zoe también. Son interpretaciones sublimes, pero hay muchas cosas que son difíciles de digerir. No se puede reducir México, no se puede reducir el cine latino a narcotraficantes y a migrantes.
Luego de los Lumière y a pesar de la polémica, Emilia Pérez logró 13 nominaciones al Oscar, un récord para una cinta de habla no inglesa. La Academia Lumière entregó sus premios a las mejores interpretaciones del año y entre esas encontramos a un joven actor, Clément Favot, que participó en la película Vendée, película que retrata una Francia rural.
Adieu. T'es pas doué toi.
Vendée cuenta la historia de Totón, un chico del campo a cargo de su hermana menor. Un día decide fabricar como puede el queso típico de su región, el Comté, para ganar un concurso agrícola.
Nickel.
8h45.
¿Por qué a qué hora ya?
8h30.
Clément, tú no eres actor, pero tu interpretación fue fabulosa en esta película. ¿Cómo hiciste para entrar en el personaje de Totón?
Hice como la directora me dijo. Fui yo mismo. No interpreté un personaje. Era yo. Y creo que funcionó. Soy como Totón, decidido y terco. Me gusta ir a fiestas, tomar cerveza y divertirme.
Y luego, j'aime m'amuser.
El hecho de que sea una película sobre el campo te ayudó a hacer esta primera interpretación para el cine.
Claro que me ayudó porque estuve en mi ambiente, en un lugar que conozco, donde nací y vivo. No me sentí fuera de contexto. Me gustó mostrar nuestro mundo, mi casa. No soy de la ciudad, sino del campo. La forma de vida que tenemos es la que se ve en la película.
Si yo me fais le compte d'or, je te le fais 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille, Totón.
Pourquoi?
Y uno de los grandes premios de esta velada fue el que se llevó el guineano Abu Sangaré por la película La historia de Suleiman.
Moi, je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous?
La película narra la vida de un repartidor de comida en París en situación ilegal, quien prepara su entrevista para solicitar asilo. Abu Sangaré, quien vivió una experiencia similar, ha recibido elogios por su interpretación natural y profunda, que le permitió además regularizar su situación en Francia. El cine le cambió la vida.
Es verdad que esta película cambió mi vida. Cuando el director y la productora fueron a la ciudad de Amiens y me seleccionaron para el rol principal, ese día mi vida comenzó a cambiar.
Después de esta experiencia, ¿vas a seguir en el cine?
En este preciso momento, les puedo afirmar aquí ante sus micrófonos que sí, quiero llegar a ser un gran actor. Y esto comienza ya mismo. Tengo un agente que va a ocuparse de mi carrera, de conseguirme roles. Y les puedo decir que ya tengo algunas propuestas. Quiero hacer una carrera en el cine en nombre de Suleimani y de todos los que me apoyaron y me dijeron, lánzate, estás hecho para el cine.
115 Paris, bonjour.
¿Se prévoit une place pour ce soir, s'il vous plaît?
Tout ira bien.
Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo.
El premio Lumière para la mejor fotografía fue para la superproducción El Conde de Montecristo y recibió este premio Nicolas Bolgi. ¿Cómo aborda uno una historia tan conocida, un clásico de la literatura francesa, a través de la imagen? ¿Fue un reto para usted?
La fotografía no fue una presión, fue muy interesante. Quise evitar los clichés, no vi ninguna de las versiones que ya se han hecho y tampoco volví a leer el libro. Me concentré completamente en el guión. Fue lo que me inspiró para crear imágenes muy modernas. Me gustan mucho los movimientos de cámara. Fue una coreografía visual que creamos los directores. Y yo, y fue genial. El objetivo era filmar una versión inolvidable, lo cual es bastante difícil con una obra tan clásica y que ha sido adaptada tantas veces. Estoy súper orgulloso con el resultado porque es una película que quedará en la mente del público.
También hubo un premio para la mejor coproducción internacional y este año el Lumière fue para la película La semilla de la higuera sagrada del señor Mohamed Rasoulof, que tenemos hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar con Carrusel de las Artes, señor Rasoulof. Señor Rasoulof, su película habla de la juventud iraní, de la sociedad iraní de hoy y de las diferencias, las diferentes opiniones que pueden tener los miembros de una misma familia. Sigue siendo, al día de hoy, un tema delicado en Irán y hacer cine en Irán es peligroso.
Hay todo tipo de directores en Irán. Los hay quienes tratan de filmar dentro del marco legal de la censura y que intentan cambiar las reglas y las restricciones. Cada quien puede elegir en qué contexto quiere trabajar. Hay directores que siguen luchando en contra de la censura. Yo, por mi penúltima película, tuve una condena de 7 años de cárcel. Mientras tengamos este totalitarismo en Irán, será muy difícil hacer cine independiente.
Para usted, ¿es una victoria contra la censura de su país, esta visibilidad, que su película se vea en otros lugares del mundo?
En realidad nunca habría soñado que pudiéramos terminar esta película. Entonces pensar en lo que ha sucedido después era inimaginable. Todo lo que hemos vivido es solo una manifestación de la voluntad colectiva que hemos tenido en la lucha por la dignidad humana y el respeto a las libertades. Y eso es la mayor victoria para todos los directores y todos los artistas iraníes que siguen haciendo esfuerzos.
La Academia de los Lumière festejó con esta ceremonia sus 30 años de existencia. Dos de sus miembros nos hablaron sobre la producción cinematográfica francesa en este último año, Paul Costa y Miquel Escudero.
Yo creo que este año un poco demuestra sobre todo la variedad del cine francés, ¿no? Tenemos cosas muy distintas. Tenemos, por supuesto, Emilia Pérez, una película polémica, pero lo que no se le puede negar que es súper original. Tenemos cine, digamos, el cine más tradicional, social, como el Estado de Suleimán. Creo que un poco refleja esta inventiva y esta creatividad del cine francés.
Je vais faire une machine.
Y a quelqu'un?
Bon, on se voyait un peu à l'époque.
On se fréquentait pas beaucoup, hein.
Et moi, je t'appréciais.
A mí me gustó muchísimo porque me ha emocionado que se cambie el foco de lo que normalmente vemos en la ciudad de París, los relatos que estamos acostumbrados a ver y que encontremos espacios para otros lugares, para otros rostros, para otros tiempos.
Muchas películas, por ejemplo, en la Francia rural y también otras dos películas hechas en Córcega. ¿Qué te parecieron esas películas?
A mí me parecieron muy interesantes, sobre todo las que mencionas. La que quizá más me interesó es A Son Image, de Thierry de Peretti, en la cual hay un trabajo muy especial que tiene que ver pues con el tiempo que está alargado durante varios años y el relato de unas personas que normalmente no hemos escuchado, ¿no? Y en la que no ha habido espacio en el cine, y por eso, como tú muy bien decías, la importancia de descentralizar, ¿no? De escuchar otras voces que normalmente no escuchamos.
Es que vos es ser un hombre, ¿no?
Para terminar, destacamos el premio Lumière a la mejor música original, que fue para la película Emilia Pérez con el tema El Mal. Despedimos este programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci y au revoir.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento.